Bueno, entonces, de conformidad con lo establecido en auto precedente, vamos a entrar a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por el señor. Giovanni Alberto López Acosta contra Bancolombia. En tal sentido, pues procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Giovanni Alberto López Acosta como consumidor financiero y Bancolombia, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario conforme al ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. En tal sentido, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Giovanni Alberto López Acosta pretende de Bancolombia, según su escrito introductor, las siguientes pretensiones. Primero, declarativas, que se declare que la parte demandada vulneró el derecho de información de la parte demandante, toda vez que no le brindó la información solicitada en diversas reclamaciones o derechos de petición formulados. Que se declare que el sistema de atención al consumidor financiero de la parte demandada falló al no atender las diversas solicitudes elevadas por la parte demandante. Que como consecuencia de lo anterior se declare que la parte demandada vulneró el derecho de habeas data que ostenta la parte demandante al no suministrar la información relacionada con la cuenta bancaria de su titularidad. Cuarto, que se declare que la parte demandante fue víctima de demandada fue víctima de fraude, el cual afectó la cuenta de ahorros de la parte demandante. Que se declare que los sistemas tecnológicos del banco fallaron al no evitar el fraude realizado desde la cuenta de ahorros desde la parte demandante. Que se declare que el banco demandado no procedió a realizar la reversión del pago habiendo lugar a ello. Que se declare que la parte demandada no obró con negligencia no custodiar los dineros depositados por la parte demandante en la cuenta de ahorros de su titularidad. Que se declare que la parte demandada es responsable por el débito que se efectuó desde la cuenta de la parte demandante sin su debida autorización. Que se declare que la parte demandante incumplió sus funciones legales como entidad financiera. Que se declare que la parte demandada debe restituir a la parte demandada los dineros demandantes, los dineros extraídos de la cuenta bancaria de su titularidad. 11. Que se declare que la parte demandada tiene que asumir los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados por la parte demandante. Y de condena solicita que se condene a la parte demandada a reintegrar a favor de la parte demandante la suma de 9.341.000 pesos. Que se condene a la demandada a pagar a favor de la parte demandante intereses sobre la suma de dinero arriba indicada de conformidad con el capítulo cuarto del reglamento de la cuenta de ahorros, que se condene a la parte demandada a pagar a favor de la parte demandante la suma de 5 millones de pesos por concepto de daño emergente al encontrarse en la necesidad de incurrir en honorarios de abogados, y que se condene a la parte demandada a pagar a favor de la parte demandante la suma de 5 millones de pesos por concepto de daño moral causado con ocasión al incumplimiento de los deberes de las obligaciones, perdón, de la parte demandante, que se condene a la parte demandada a pagar a favor de la parte demandante la suma de 5 millones como compensación a los daños a bienes jurídicos en especial protección constitucional causados por la demandada por violación a los derechos fundamentales a la habeas data, derecho a información, intimidad y buen nombre. La demanda fue admitida por esta delegatura mediante auto correspondiente y fue debidamente notificada a Bancolombia, que en tiempo contestó la demanda y solicitando que se declararan probadas las excepciones denominadas cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia y segundo incumplimiento del contrato por parte demandante de la parte demandante y de tercer en tercer lugar en caso de ser probada la excepción genérica. Para efectos de abordarle lo pertinente la relación contractual, se observa que la fuente de controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros tipificado en los artículos 1398 y siguientes del Código de Comercio, en donde se define la responsabilidad del banco y se establece que todo banco será responsable por el reembolso de sumas depositadas a que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. Ahora bien, frente al anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponde, debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado al artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perder que, dado el interés público que la actividad financiera, que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186-14 de 2016, del 16 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, la Corte manifestó, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad de probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Corte Suprema en sentencia CC 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado oponente Luis Alfonso Rico Puerta. La Corte Suprema estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de crédito o transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Permítanme un segundo, por favor. Listo, continuamos. Listo. En tal sentido, cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentabiente y dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad, donde tiene depositados sus recursos, que lleva insita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifican a aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa atendiendo que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en el caso de la Corte, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la realice o quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, entre tanto, la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros porque a la pérdida de la tarjeta o la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisando en este punto, pues que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En tal sentido, pues el problema jurídico a resolver será determinar si existe responsabilidad de Bancolombia en relación con la operación realizada el día 27 de abril de 2023, operación que fue realizada por valor de 9.341.000 pesos por el canal de PCE, cuenta de ahorros, a la cuenta de ahorros de titularidad del señor Giovanni Alberto López Acosta y determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues efectivamente ha de tenerse en cuenta. Entonces, conforme al material probatorio allegado al expedienario, pues corresponderá a la delegatura valorar de manera conjunta a efectos de establecer si acredita el incumplimiento contractual de las obligaciones del banco o del actor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme corresponde a este último, conforme a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad que constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del depositario o la actuación u omisión culposa del consumidor financiero que determine la concreción del daño. Ha de tenerse en cuenta que lo manifestado en el interrogatorio de parte y lo señalado tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, pues efectivamente se puede establecer pues que el consumidor ha manifestado que no puede, o manifestó en su interrogatorio de parte y tanto lo que se estableció en el escrito de la demanda que él no realizó la operación discutida que correspondió a esa operación de pagos por PCE por la suma de 9.341.000 pesos del 27 de agosto. 27 de abril, perdón, de 2023, que fue realizado a las 10 y 50 y 52 minutos de conformidad con lo que se estableció. Pues básicamente, y pues analizado el material probatorio en llegado al plenario, el expediente, y pues de acuerdo con las pruebas de oficio que fueron solicitadas por la delegatura, efectivamente lo que se puede confirmar es que la entidad financiera Bancolombia no ha logrado desvirtuar efectivamente que haya un incumplimiento del consumidor financiero ni que él haya perdido los elementos transaccionales. Máxime también se debe tener en cuenta lo que se manifestó en el interrogatorio de parte por parte del señor Giovanni, en donde pues, manifiesta que una vez él recibió notificación al correo de la operación, pues procedió a llamar al banco para realizar trancaron, pues efectivamente que reversar esta operación y que no fuera realizada, pero pues efectivamente manifiesta él que no tuvo la atención requerida en la sucursal, en, perdón, en la, en la, en el establecimiento bancario y efectivamente la operación cursó y pues aparte de todo, pues elevó bastantes derechos de petición, solicitó a través de una tutela también que dieran respuesta a los mecanismos y pues sin embargo, a través de todos estos documentos y mecanismos, el banco pues no logró acreditar la pérdida de los elementos transaccionales del consumidor, de tal forma que efectivamente la delegatura pues encontrará aprobada La excepción que la
Ah.
parte no probada, perdón, la excepción que la parte demandada denominó incumplimiento de contrato por parte de la demandante. De otra parte, pues también con el fin de verificar el cumplimiento adicional de las obligaciones por parte del consumidor del establecimiento bancario, y pues para determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única de la operación, efectivamente, en la medida que el incumplimiento de las obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1, artículo 1, sexto de la ley 13, artículo sexto de la ley 1328 de 2009. Y pues efectivamente también, de otra parte, atendiendo que efectivamente en la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidas en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir los procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En tal sentido, frente a lo anterior, pues también observado el log transaccional y efectivamente realizada o verificada las operaciones que el consumidor había realizado por PSE, perdón, efectivamente lo que se puede determinar es que efectivamente con anticipación a la realización de las operaciones, a la operación de 9 millones de 351 mil pesos y revisado el log transaccional de 341 mil pesos, perdón, efectivamente uno observa que máximo había unas operaciones del 6 de abril por 4 millones 252 mil 932 36 pesos. Efectivamente también había otra operación por el mismo valor. Del mes de marzo, que efectivamente correspondía seguramente al pago de unas obligaciones mensuales que efectivamente el consumidor realiza, también para el 6 de febrero de 2022, también para el 10 de enero de 2023, efectivamente se nota una operación de esa situación, pero 6 meses atrás efectivamente no se ve o no se involucra o no se establece efectivamente que el consumidor hubiera realizado operaciones de esa cuantía por ese canal de PSE de ACH Colombia, lo que conlleva también a determinar que efectivamente la obligación de la entidad frente a la realización de esta operación debía ser de una parte o bloquear el canal, efectivamente como lo establece la circular, o realizar la confirmación oportuna con el titular de la cuenta. Situación que tampoco se evidencia que se haya presentado en el expediente, por lo tanto, pues también se determinará no acoger la pretensión, la excepción que la parte demandada denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De otra parte, pues el consumidor, el demandante, pues ha manifestado también a través de, efectivamente, de la demanda, pues ha realizado pues unas manifestaciones en cuanto a los perjuicios, a daño emergente, a perjuicios morales, que deben ser atendidos por la entidad financiera. Sobre este particular, pues efectivamente encuentra la delegatura que frente a los perjuicios materiales y frente a la materialización y acreditación de un perjuicio medio material causado a la actora de manera causal por los incumplimientos de las conductas de la pasiva, en este punto resulta necesario resaltar lo que ha señalado la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en los siguientes términos. Sabido es que solamente se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados, por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad del patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer la hipótesis, esta hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesario su presencia, su justificación para hacer que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, el requisito más importante al punto de que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación, el daño debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta del cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Manifiesta la Corte que esta corporación sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado, no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba, determina su existencia como hecho jurídico que es a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar la línea del principio. En línea de principio, una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o la jurisprudencia. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial debe ser demandado y probado en su existencia y en su existencia por quien lo alega haberlo sufrido. ¿Quién es que mejor sabe en qué consiste y cuánto lo ha afectado? ¿Quién afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa está obligado, si quiere, a que se le repare por decisión judicial a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyen, su cuantía o señalando al respecto cuando menos bases para su valoración? Lo anterior es tractado de la sentencia CC-20448-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicación 2020-068-001. Tal sentido, pues efectivamente, la parte demandante en su escrito introductorio solicitó, pues efectivamente, adicional, que se condene a la parte demandante a 5 millones por concepto de daño emergente, por incurrir en honorarios de abogado, que se condene a la parte demandante a 5 millones por concepto de daño moral causado y también por compensación por daños a bienes jurídicos, en especial protección constitucional causados por la parte demandada por violación de derechos fundamentales de habeas data, el derecho de la información, intimidad o el nombre. Efectivamente, pues no obstante lo anterior y atendiendo los parámetros establecidos, efectivamente, pues lo que se puede considerar por parte de la delegatura es que efectivamente esto, más allá del dicho del consumidor, en relación con estos daños, no aparecen efectivamente probados, por lo que la delegatura no accederá a estas pretensiones. De conformidad con lo anterior, pues efectivamente, también de conformidad con lo establecido en el artículo, se abstendrá la delegatura de imponer condena en costas al haberse reconocido de manera parcial las pretensiones de la demanda conforme a lo establecido en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia resuelve, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones que la parte demandada denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales y de seguridad por parte de Bancolombia e incumplimiento del contrato por parte de la demandante de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar responsable a Bancolombia de la operación realizada el día 27 de abril de 2023, el cual afectó la cuenta de ahorros de titularidad del demandante, señor Giovanni Alberto López Acosta, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Tercero, condenar a Bancolombia a pagar la suma al demandante por valor de 9.341.000 pesos, junto con los intereses que se causen para el producto de cuenta de ahorros desde la fecha de la realización de la operación hasta la fecha efectiva de su pago. Lo anterior deberá ser acreditado por Bancolombia dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia. El cumplimiento de las órdenes de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancolombia dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Decisión que queda notificada a las partes en estrados. De conformidad con lo anterior, hemos proferido pues a dictar fallo en este, a proferir el fallo de esta reclamación. No sé si las partes tengan alguna manifestación sobre el particular.
Por parte de Bancolombia, sin ninguna manifestación, doctor Héctor. Muchas gracias.
Gracias, doctora Carmen. Doctor Sebastián.
Doctor Héctor, no, sin manifestación alguna.
Bueno, muchas gracias. Entonces, no siendo más el motivo de la presente diligencia, la damos por terminada. Entonces no me queda ahí sino desearles que pasen un feliz resto de día, que estén muy bien.
Muchas gracias, buena tarde.
Buena tarde, que
Muchas
estén muy bien.
gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Héctor. Que esté muy bien,
Muchas
doctora
gracias.
Farias.
Gracias, doctor Sebastián. Hasta luego.
Muchas
Buena
gracias,
tarde.
amigos.
Bueno.
Bendiciones.